Este es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 15 de julio de 2020, contamos con la presencia de nuestra compañera del Departamento de Economía, maestra Melissa Salgado, para que nos hable sobre el tema de la globalización. Melissa, bienvenida otra vez y gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por todas las gestiones. Bueno, es la primera vez en esta nueva modalidad, en esta nueva normalidad. También agradezco las personas interesadas en este programa. Como bien lo mencionó, el tema que nos convoca ahora es la globalización, ¿sí? Y muchas personas me preguntan, bueno, ¿te equivocaste al escribir el título? ¿No es globalización? Sí. Y la verdad es que no. No es un error, sino más bien, es como un juego de palabras. Y bueno, en esta discusión, pues vamos a tratar como de entender el concepto y por qué es importante para analizar la realidad del país.
¿Cómo no? Gracias, Melissa. Apreciable la red de escuchas, lo interesante de este tema es que es una arista que de ordinario o tradicionalmente no se ha considerado en este conjunto de tendencias que se le dio en llamar globalización y que viene, digamos, entrando de lleno en la economía mundial hará unos 40 años. Se ha estudiado, ¿verdad?, la globalización, ¿verdad?, como aquella transnacionalización de las actividades económicas y todo esto en el marco del modelo neoliberal, ¿verdad?, que precisamente en nuestro país cuajó con más intensidad en el ámbito de América Latina, porque El Salvador fue ciertamente el país que llevó más a profundidad estas reformas. Ahora bien, pero hay otra cuestión interesante acá, y que precisamente el término, tal como Melissa lo ha señalado, pues combina, por una parte, ese conjunto de tendencias que llamamos globalización, que estuvo de la mano con las difusión de las tecnologías de información y comunicaciones, la transnacionalización del capital y toda la apertura, la desregulación, la privatización, pero este fenómeno también tiene una dimensión espacial, territorial, y es la que precisamente vamos a abordar en este programa. Entonces, hay dos aspectos, ¿verdad? Uno global de la economía mundial, pero otro local, y de ahí el nombre de globalización. Interesante, sí. Melissa, que pues desluces a nuestros, y nos des, me incluyo yo también, ¿verdad?, a nuestros radioescuchas sobre este tema.
Muy bien. Bien,
el punto de partida, Melissa, sería
el concepto.
Que todo esto se da en sí. El marco de un, por así decirlo, una fase del desarrollo del capitalismo, pero también en cierto proceso, que es una vía de desarrollo del capitalismo. Entonces, de entrada, Melissa, sería interesante que nos ubicara en ese contexto, pues, sí, de la fase actual del desarrollo del capitalismo y la vía de desarrollo correspondiente para comprender el marco general de este fenómeno, Melissa.
Muy bien. También yo quisiera partir un poco de ubicar este debate de dónde viene. El tema de la espacialidad, de entender la espacialidad que acompaña los procesos de estatalidad o los procesos de conformación de institucionalidad, proviene de esta corriente de la geografía crítica. Y como usted bien lo menciona, es una corriente que sí tiene alrededor de unos 30, 40 años más o menos de estar en este proceso de consolidación, ¿verdad? Como corriente de pensamiento. Y sin lugar a dudas, uno de los grandes referentes que se tiene, muy bastante leído en actualidad es David Harvey, ¿verdad? Él es como una de las personas que más ha dado luces para entender este fenómeno. Y como también usted lo menciona, lo importante es también entenderlo dentro para poderle dar la lectura hacia cómo va el proceso histórico del capitalismo, ¿verdad? Y principalmente lo que nos atañe a nosotros, lo que nos compete, que es el caso de El Salvador. De esta forma, entonces, a nivel global, desde la década de los finales de los 70, principios de los 80, el capitalismo mostró una enorme revolución en el desarrollo de sus fuerzas productivas. Y esto fue definitivamente a partir de toda la enorme innovación e incorporación de los avances tecnológicos en las telecomunicaciones, por ejemplo, que tuvo una gran incidencia en el sistema financiero y también en las telecomunicaciones, ¿verdad? Recordemos que en la década de los 80 es cuando se da el gran proceso de desregularización del sistema financiero. Y entonces todo esto que todavía, digámoslo así, no tenía del todo un nombre específico, es lo que nosotros más adelante vamos a conocer como neoliberalismo. Eso es como lo que tiene el núcleo de la actividad económica central, ¿verdad? Se ubicó ahí, en la desregulación del sistema financiero y en procesos también muy importantes de enorme innovación en la tecnología de las telecomunicaciones, que definitivamente también iban a impactar en otros cambios muy profundos, ¿verdad? En otras formas de organizar, por ejemplo, las empresas transnacionales, etcétera. Entonces, eso, ¿verdad? Es como el gran orden mundial, ¿verdad? Estoy diciendo muy, muy, muy rápido, pero es claro. Lo que está en el corazón del gran orden mundial. Y entonces la pregunta era más bien eso, cómo se iba a traducir en países como El Salvador, países pequeños. Bueno, en el caso de El Salvador veníamos de una guerra. ¿Cómo se iba a traducir ese nuevo orden mundial hacia la realidad de nosotros, ¿verdad? Bien. Y eso es, en ese sentido, entonces, esta lectura lo que nos dice es que si bien esta gran fase de desarrollo que mostraba el capitalismo se va a traducir a partir de una vía, la vía sería entonces la forma en cómo el mismo país, de acuerdo a su trayectoria política, económica, social, cultural, lo traduce. Pero entonces, no es lo mismo tener, vaya, que la gran estructuración a escala mundial, a ver cómo es la implicación ya en una economía como la del país, sobre todo en un proceso de posguerra. A ver, pero en todo este debate, bastante interesante, viene la geografía crítica y lo que viene a decirnos es que el neoliberalismo tiene una espacialidad. Y esa espacialidad es la que se denominó como globalización. Hay un montón de debates sobre sus definiciones, pero creo que ilustra muy bien la siguiente, que es de este autor llamado Neil Brenner, y establece que la globalización en lo que consiste es en el proceso de desregulación del capital en la escala nacional. Es decir, los distintos estados vienen y empiezan a desregularizar, ¿verdad? El sentido de regularización quiere decir de que ya no van a responder precisamente a los intereses concretos de los determinados países, sino que van a responder a otros intereses, por ejemplo, de las empresas transnacionales de la escala supranacional, también dictaminado por instituciones como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc. Entonces, ese sería como la gran sombrilla, el gran concepto de esta espacialidad estatal que acompaña al neoliberalismo, que es la globalización, ¿sí? Sería entonces proceso de que se está desregularizando todo lo que se considera obstáculo para el desarrollo de la acumulación de capital, pero en el país a escala nacional.
Muy bien.
Y es así entonces que dentro de esa gran sombría del concepto de la globalización es que aparece otro fenómeno, digámoslo así, un poco más novedoso, ¿sí? en el sentido de que se está viendo una vinculación extrema, muy estrecha, entre lo supranacional y lo local. Y esto entonces es el juego de palabras que hay entre lo global y lo local. Y por eso el concepto de glocalización. ¿Verdad? Se trata entonces de un proceso en donde se está dando institucionalidad apropiada para que actividades de escala supranacional, principalmente empresas transnacionales, inversión extranjera directa, ya no se tengan que regular precisamente por las constituciones de los países, ya no tengan ese nivel de, de regulación, sino que van directo hacia la localidad, y es entonces ahí donde va a caer, va a ser muy importante la institucionalidad que se tenga a escala municipal, por ejemplo, en el caso de El Salvador. Entonces, eso es como bien importante de identificar. La globalización es, entonces, como el gran concepto sombría, el que dentro de sí está en esta otra categoría propuesta, que sería como el caso extremo de la vinculación entre lo supranacional y lo local. Y eso es lo que se conoce como la glocalización.
Entonces, Melissa, tratando de abordar esta cuestión. Entonces, lo que ha sucedido en muchos países es que las corporaciones transnacionales, que han sido los agentes, ¿verdad?, dinámicos de este proceso, hoy se han saltado a las competencias de los estados nacionales y de un solo están instalados en esos ámbitos locales que corresponden precisamente a municipalidades y gobiernos locales. Entonces, como que precisamente esto es lo que nos, lo novedoso o lo interesante de esta cuestión, según lo veo, porque ya no ya se ha debilitado al Estado Nacional como tal, y hoy pues estas grandes corporaciones tienen esa incidencia en el ámbito local de un país. Entonces, por ahí anda, ¿verdad? Los estados están debilitados.
Así es. Pero es bien importante también de cómo ha sido el mismo Estado-Nación el que ha permitido esa situación. Y, por ejemplo, en el caso de El Salvador, yo por lo menos veo cuatro momentos en todo este proceso de globalización. Yo veo cuatro momentos.
¿Cuáles son esos grandes momentos históricos, Melissa?
Muy bien. El primer momento que yo veo es cuando esta idea del arranque del neoliberalismo, que es hacia finales de los 80 y principios de la década de los 90, nosotros lo que vimos, y es bien interesante incluso recordar al padre Ibizate. El padre Ibizate fue bien observador de ese proceso, porque él incluso hasta, me acuerdo que se indignaba de esta palabra del salvataje, decía él. ¿Qué es esa palabra del salvataje? Decía. Bueno, esto respondía a todos los procesos de rescate, de actividades que definitivamente habían sido fuertemente afectadas por la guerra y fueron de alguna forma rescatadas por el sector público para luego ser privatizadas. Este proceso lo que consistió fue más bien de cómo se socializó las pérdidas, pero para lograr rentabilidad de forma individual, ¿sí? Entonces, eso pasó bastante claro con el sistema financiero, pero también pasó en otras actividades económicas relacionadas, por ejemplo, al tema del café, etcétera, azúcar, etcétera. Entonces, eso es importante porque en este primer momento es cuando se da un fortalecimiento de lo local, el capital doméstico. Es ahí donde se dieron las grandes, donde se dieron el enorme subsidio para el fortalecimiento de lo local.
Las reservas de saneamiento, Melissa, para el sistema financiero y los bancos.
Exacto. Y eso entonces, pero todo esto se estaba desarrollando al mismo tiempo de políticas económicas que le apuntaban al gran proceso de apertura económica, ¿sí? Claro. O sea, entonces hasta ese primer momento es como cierta contradicción, porque si bien El Salvador se abría al mundo, lo cierto es que lo que estaba pasando es que era un momento de rescate del capital doméstico salvadoreño, ¿sí? Ahora bien, entonces ese era el primer momento. Otro segundo momento se da entre mediados de los 90 y mediados de los años, hasta finales de los 2000 más o menos. Y en este momento sí se empieza ya a ver el proceso de impacto que tiene la liberalización y la apertura económica. Y entonces aquí es donde se empiezan a dar las primeras firmas de los tratados de libre comercio, se empieza a ver también más claro el impacto en el déficit de la balanza comercial, ¿verdad? Si uno mira, estudia el déficit de la balanza comercial en El Salvador, no siempre fue tan exagerada como lo es ahora, sino claro, que es en ese momento en cuando se dispara, y también empieza a tomar mayor protagonismo las importaciones como parte así de la es oferta disponible. Y también va a tener un enorme ya impacto, ya está en su proceso, las implicaciones de la fractura del capital industrial transnacional, y estoy hablando precisamente del impacto en las maquilas. Entonces eso se da entre mediados de los años 90 hasta 90. Finales, principios de los 2000. Entonces eso, ¿sí?
Y en este paquete iba la dolarización, además.
Porque en ese paquete, además, iba también la dolarización. Y sí, si se fijan, entonces todo eso se va, lo que hace es que va consolidándose entonces la escala supranacional en el país, pero ya de forma ya más firme, ¿verdad?
Sí.
Luego, mi propuesta de periodización es que la firma del CAFTA en el 2006, lo que hace sería el tercer momento, está determinado por el CAFTA. Lo que hace es que como se desregularizan más los países centroamericanos que firman el acuerdo con Estados Unidos, entonces aquí es donde se va a empezar a dar estos fenómenos llamados del offshore, ¿verdad? Sí. Entonces ahí empiezan los capitales locales a movilizarse hacia la escala intrarregional, ¿verdad? Y entonces ahí se hace bien importante, por ejemplo, Panamá. Para esa época, mucho de el capital financiero salvadoreño se va hacia Panamá o se va hacia otros países donde tengan que responder menos a la escala nacional, ¿verdad? Esta respuesta de dar menos a la escala nacional quiere decir que están más subsidiados, que tienen más exoneraciones de todo tipo, ¿verdad? Y entonces aquí es importante porque en este momento es cuando lo local encuentra un nicho de mercado a nivel intrarregional. Entonces eso es importante, ver que también lo local, frente a su incapacidad de que no puede competir con la supranacional, está claro de eso, pero sí encuentra un nicho de mercado en el resto de países de Centroamérica. Y entonces yo considero que el último momento de este proceso de integración le corresponde a la globalización. Y esta localización sería entonces ya este momento más extremo de vinculación entre lo global y lo local.
Y lo local, sí.
¿Y cuáles son como mis intuiciones? ¿Por dónde es que creo que va esta, o sea, por qué estoy hablando de la localización en El Salvador? Bueno, lo estoy hablando en el marco, que es algo que nosotros ya hemos debatido en este programa, sobre las zonas económicas especial. La zona económica especial, sí, del 2018. La zona económica especial es un ejemplo claro de un proceso de globalización. Un proceso en donde van las empresas transnacionales y se van directo a lo local sin intermediación de la escala nacional. Y también otra modalidad de política económica que está dando ciertas luces para este proceso de globalización son los asocios públicos privados. Eso también está dando ciertas luces, ¿verdad? Y claro, con sus diferencias, ¿verdad? Porque si recordamos, las zonas económicas especial al final en El Salvador se planteó en el marco de las negociaciones comerciales con China, y las APP es más de cara a actividades, sobre todo de carácter, actividades de infraestructura, sobre todo, pero más con capital estadounidense principalmente.
¿Cómo no? Melissa, entonces podemos en un primer momento considerar a la globalización como un conjunto de tendencias, ¿verdad?, que están, digamos, pues en este momento en curso. Ahora bien, Melissa, ¿cuál es el rasgo distintivo de la globalización y cuáles son los antecedentes a escala regional? Me refiero a Centroamérica.
Perfecto. A ver, a escala regional, el gran antecedente ha sido para El Salvador el caso de Honduras. El caso de Honduras, sobre todo el golpe de Estado del 2009, no fue un simple golpe de Estado en el sentido así clásico de la palabra, sino que también había un proyecto económico detrás y este respondía a las zonas económicas especiales, solo que ellos le llamaron otro nombre, las sedes, las zonas de empleo y de desarrollo económico.
Sí.
Y, a ver, pero eso genera un montón, y Honduras incluso hizo todas las reformas constitucionales para poder darle vida a estas zonas de empleo y desarrollo económico. Hubieron incluso, tuvo reformas constitucionales, a ver si les comento aquí, del artículo 294 que hace referencia a la división política administrativa y también reformó el artículo 303 y 329 de su constitución para garantizar autonomía jurídica y económica a estas zonas de empleo y desarrollo económico. También generaron una ley orgánica, promocionaron en este marco de las sedes los asocios públicos privados, también se valieron de ejemplo la forma en cómo el CAFTA garantiza la inversión extranjera y desregularizaron más aún el mercado laboral, haciendo este programa nacional del empleo por hora. A ver, ese entonces es un antecedente bien importante en el país porque a partir de eso es que empieza a sonar, a resonar este nombre de las zonas económicas especiales en El Salvador.
Melissa, ¿sí? O sea que Honduras se puede considerar el país que ha sido el precursor de este fenómeno en América Central. Y al parecer como que han ido expandiendo esas zonas. ¿Cómo está la situación? Porque sí, es necesario detenerse en ese caso porque como que nos va a dar luces, ¿verdad? Por dónde puede andar la cosa en el país.
Sí. Ahora bien, eso no quiere decir que no esté exento de un montón de conflictividad social. De hecho, tengo entendida que no han podido siquiera arrancar un primer caso, ¿verdad? Porque ha habido mucha resistencia por parte de la población, ¿verdad? Sí. Porque al momento de que está desregularizado, en realidad lo que sucede, o sea, cuando hablamos así de desregularización, que uno lo escucha bien abstracto y etéreo, lo que significa es que en ese contexto, quien tenga mejor organizado y jerarquizado sus intereses es quien va a primar, ¿verdad? Y si usted no tiene ninguna institucionalidad que lo pueda acompañar o que lo puedan parar para poner ciertos límites a actividades económicas que no son, por ejemplo, que son la antítesis de ser amigables al medio ambiente, por ejemplo, ¿verdad? Actividades que son altamente contaminantes del suelo, del aire, del agua, etcétera. Es ahí donde es que recae toda esta importancia de mantener institucionalidades fuertes, ¿verdad? Para poder negociar, para poder decir, mire, hasta aquí, porque esto va a tener implicaciones en mi población, etcétera. Entonces, ese es un antecedente bien importante que tiene El Salvador, el caso de Honduras, pero como les digo, no está exento de conflictividad social, además de los problemas que tiene ya propios Honduras, ¿verdad?
Claro.
Pero también hay otro antecedente importante. Es el Plan de Desarrollo del Golfo de Fonseca. Y este fue propuesto en septiembre del año 2017 entre los países de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y aquí está el Banco Centroamericano de Integración Económica, es uno de los principales, así digamos, protagonistas del de este plan, y también poniendo a Honduras como el que iba a retomar así como las riendas o el liderazgo de este proceso por ser el primero, ¿verdad?
De hecho, Melissa, en Honduras está la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica. Siempre ha tenido ese, ¿verdad?
Sí.
Esa sede, Honduras.
Entonces, este plan, lo que consiste es un plan especial de desarrollo de área de libre comercio que vincula
Sí.
el puerto de la Unión en El Salvador, por eso es la importancia de este gobierno por ese puerto,
Sí.
el puerto de Corinto en Nicaragua
Nicaragua.
y los puertos de Amapala y de San Lorenzo en Honduras,
Muy
¿verdad?
bien. Melissa,
¿Sí?
ya estamos al borde de terminar la primera parte de nuestro programa, de manera que podemos seguir con los antecedentes para luego entrarle de lleno a la situación en El Salvador de este fenómeno de la glocalización. Apreciables radioescuchas, hablando de economía, regresa en unos minutos, vamos a oír algunos avisos y anuncios importantes.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.